sonaban las campanas en Hawái, en Kona este fin de semana. Bienvenido, profe.
¿Y entonces?
Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos a ustedes. Este es el episodio número 30 de Jorge y el Sofá. Yo soy Jorge. Él es el Sofá, el coach Raúl Santaella. Es mi coach. Es coach de la asistente de dirección que está detrás de cámara, que es Sheila. Es coach de algunos de los que nos van a ver en el live. Y pudiera ser su coach también. Escríbeme y yo lo pongo en contacto con él. Hoy es un programa sumamente estructurado, sumamente largo y de diferentes temas. Pero el principal y el único realmente que vamos a tratar es Kona. Hoy es Kona Post Show. Vamos a ponerlo así mismo. Hola.
Qué fancy.
¿Sí? ¿Viste? Kona Post Show. Sí, mi papá me oye porque a papá no le gusta que...
Anglicismos.
Exacto.
No nos llevaremos bien entonces.
Sí, no, pero él entendería porque tú viviste fuera un tiempo.
Pero muy chingo.
Bueno, pero eso no, esa parte la vamos a obviar.
Okay.
Esa parte no va a ser necesaria comentárselo. ¿Tú querías comentar de que nos mandaron esto, la gente de Jericar, no?
Ah, sí, nos mandaron un regalito.
Dice Raúl Santaella, pero nos mandaron a los dos. Nos mandaron. Ya no dice nada. Exacto. La gente de Jericar nos mandó eso. Muchísimas gracias.
Action, colágeno 100%.
¿No vamos a comer eso?
¿Eso no, se come? Eso se, parece que se toma. Yo no lo he abierto porque creo que...
¿Qué qué?
¿Vamos a regalarlo?
No ¿A sé. Quién? Pero es que nosotros podemos regalarlo todo. Todo lo vamos a regalar. Todo lo que llega, todo lo que hacemos aquí, nosotros somos los únicos que regalamos.
Nosotros nos debemos a la gente que tolera que nosotros estemos aquí hablando enfrente por tanto tiempo, de tantas cosas que nos gustan.
Bueno, pues está bien. Pues regálelo como usted quiera.
Pero invéntate algo tú. No. Screenshot del cosa y que no taguen.
En un history.
En un story.
Que no taguen.
Y aleatorio.
Decidimos de quien diga la,
que no caiga mejor.
Que no caiga mejor, sí, descaradamente.
No, mentira, aleatoriamente lo vamos a escoger.
Vamos a...
Entonces, no taguen del live.
Exacto, háganle... Más tarde hacemos refresh del giveaway y denle una captura de pantalla. No lo suban ahora al history porque no lo vamos a ver ahora. Quédense viendo el live. Y ahí lo regalamos. Bien. Kona.
Interesante.
Muy chula. Se dio, yo tengo que, yo se lo he dicho a todo el que he podido.
Que tú decías que...
Que tengo meses diciendo que se iba a bajar de 8 a todo el que he podido. Es que cuando yo la pego, de las pocas veces en mi vida que yo le he pegado 3 veces con esta. Cuando me metí en Amores con la Dichosa.
Ay, ay, ay.
Cuando nos casamos.
Diputada.
Y ahora con Kona. Ah, no, 4. Sí, eligiendo el coach.
Oye.
Ah, ¿viste?
Sí,
¿viste? Ya, Sheila está acostumbrada, profe. Mira, 7 horas, 52 minutos, ¿y cuántos segundos fue que hizo?
Yo ni me acuerdo.
El abusador de Patrick. Patrick, el abusador, le dice.
Yo no creía que él repetía. Yo sí soy claro en admitir.
Nadie creía que él repetía. Bueno, o sea,
no sé. Habrá gente que dice que sí.
Él y su novia, y más nadie, porque yo creo que ni su mamá creía que él repetía. O sea... Nadie pensaba, que por eso yo te decía, y lo compartimos en el grupo, que estuvo muy chulo, porque estuvo muy activo el grupo de la esquina en WhatsApp, que, o sea, él estaba mandando, ya al final, él lo que estaba mandando era un mensaje. Pero, él ni siquiera, él no paró en ningún momento. Ya teniendo la victoria, él no hizo su paseo dándole la mano a la gente, teniendo la victoria, teniendo el récord, y batiendo las 8 horas por mucho, ¿cuánto le iba a retrasar eso? ¿30 segundos? ¿15 segundos? Baja la velocidad y darle la mano a la gente en el público que está ahí para verlos, a los pros, y para ver llegar a los age groupers. Él estaba mandando un mensaje, era ya, I dropped the hammer, pero ya entonces ya bajé el martillo, pero ahora vamos a hundirlo.
Él lo que quería llegar rápido era para comprometerse y proponerle a su novio antes de que se arrepintiera.
Tenía prisa. Entonces, ¿eso será el hype del momento?
No sé, hay que ver qué tan aware y qué tan sharp la gente está. Yo no creo que él no hizo alusión a eso, por lo menos en lo poco que yo he podido ver del domingo para acá.
Yo he visto muy poco, pero yo lo digo bromeando, porque regularmente, yo viendo un blogger una vez, leo algo, no recuerdo el apellido, él dice que hay que tener cuidado con... cuando uno termina un maratón, cuando uno termina un Ironman, cuando uno termina carreras así, uno termina tan emocionado y tomar decisiones tan hype, con tanta energía, tan feliz, tan lleno de, ¿cómo se llama?
Pero eso sí él dijo que él lo tenía pensado, que obviamente si llegaba sí, segundo claro. no lo iba a hacer, como iba a ser anticlimático, pero...
Estuvo muy chulo.
Extra motivación.
Ahí yo le dije a Sheila, mira, podemos cancelar la boda y para dejarla para cuando yo haga un Ironman. Me dijo que no. Digo, ¿cuándo lo vas a hacer? Quedaron Patrick primero, quedó un señor que yo en mi vida, que nadie, era de las otras gente. O sea, es un podio, Raúl, realmente. Porque todavía McNamee repitió de tercero, pero tampoco se hablaba de McNamee.
Y McNamee, tú me sorprendes, yo creía que era un one shot deal del año pasado.
Era como le pasó a Tio cuando quedó tercero, igual. Quedó segundo, creo, Tio. Fue una vez.
No fue, yo creo.
Fue tres.
Fue tercero, yo creo.
Entonces, Patrick Bart Arnoux, un belga que es del Team BMC y Dave McNamee.
En el Tri Rating Report, Bart estaba como un 9% chance de salir en el podio. Y como un 30% y pico de salir en top 10. O sea que en algunos radares él estaba teniendo su debido reconocimiento. Pero yo creo que más que nada son las sorpresas de quienes no estuvieron ahí.
Sí.
Por un lado, desde que nosotros conversábamos de la gente que no llegó al start line, que hay gente que entonces empieza la especulación de qué hubiera pasado.
Ben, Terenzo Bosón, Ian, de los hombres eran eso.
Pero digo también, o sea, pero definitivamente llegar a la línea, ya sea por tema de accidentes o de lesiones, uh-huh. Una victoria en sí, y por una lista de DNF, que yo creo que esa yo no te la terminé pasando, que la pasaron en otro grupo en el que yo estoy, hay una lista grande de personas hablando como de por qué no pudieron completar, de la gente que hizo DNF, y muchos eran condolencias de pequeñas lesiones que venían administrando y manejando a lo largo de la preparación. Entonces, los profesionales van en una línea muy fina entre conseguir mucho fitness y pasarse de la cantidad de volumen o intensidad. Entonces, mucha gente no pudo completar carrera. O sea que la preparación misma de poder estar ejecutando la carrera al máximo de expresión de tu cuerpo es en sí una victoria y un reto, inclusive para los profesionales.
Uno de esos fue Kinley, que ha batallado, él lo ha dicho mucho. De hecho, tenemos un proceso de recovery y de prevención de lesión que él hace. Lo tenemos en la página laesquinadelsofa.com, lo pueden buscar en el área de blog. Y Kinley tiene años, dice él, más de 3, 4 años batallando con problemas del talón de Aquiles. Y él se sentía bien. O sea, él se sentía bien.
Sí, pero dice que lo estaba administrando. Cuando un pro dice que se sentía bien, pero que estaba ahí, quiere decir que... él no estaba diciendo que estaba new. Por ejemplo, Josh Amberger, como se pronuncia, sí. Dice que tenía un ITB, que tenía ITBS, y que le salió y que por eso no continuó. Entonces, Lauren Brandon, Meredith Kessler también, que no terminó. Sebastian Kinley, Carrie Lester, Brent McMahon, Emma Pallant.
Patrick Nielsen. Como de los más conocidos son esos. Emma Pallant no terminó tampoco.
Entonces, yo creo que es sorpresa. Para mí, Patrick, McNamee, Bart hizo buena carrera, no es desconocido, pero no teniendo un Javi, no teniendo un Lionel, no teniendo un Sebi, ¿quiénes terminan subiendo? O sea, el mismo T.O., creo que un buen esfuerzo y un buen resultado. El mismo Andy Potts, que quizá recibe menos reconocimiento de lo que pudiera. Quizá no está en un podio, pero consistentemente está en un top 10, que son resultados que para muchos es de una vez en la vida o nunca llegan a ese nivel. Y él, inclusive teniendo 40 años, queda bien posicionado.
Quedó mejor que Javi. Sí, quedó... Andy Potts fue 8. Me encantó que yo cometí el error de pensar de que él no estaba o de que no iba, que fue Matt Russell.
Sí.
Quedó 6.
Ese fue otro resultado impresionante.
Impresionante. O sea, y lo de Team Dunn, que terminó. O sea, quedó después del top 10, del top 20. Pero,
sí, pero
o sea, De verdad, eso a mí me fascina y me gusta porque es como de, la, de lo que yo trato de, a quien no conoce el deporte, de transmitirle y decirle, señores, esto es lo más parecido que hay a la vida. Esta gente pasaron por situaciones que uno no se imagina, uno nunca ha visto cerca de uno, y terminó un evento como este. Y poder seguir con su vida como ellos la llevan, o dentro de lo más cerca de lo normal, porque Matt Russell habla todavía de que él tiene problemas de memoria, de memoria. Cosa de que se le ha olvidado, de que la mujer le dice a la mujer, mira, vamos a ver esta película, qué buena es. Mi amor, tú has visto la película 6 veces ya, por decir algo. Y a mí me sorprendió también Brendan Curry, que pudo mantenerse hasta el final ya en el quinto lugar.
Salió muy rápido. Se dejó llevar.
Se dejó llevar de salir con Patrick, salió con T.O., que yo creo que el mismo T.O. salió muy rápido también.
Pero T.O. lo dijo, pero él soltó. Soltó antes.
Sí.
Él dijo que cuando...
La experiencia. La experiencia. Ahí que está el tema. A mí me gusta de Patrick, que lo hablábamos fuera, que yo creo que deberíamos prender la cámara desde que llegamos. Sí, el live no. La cámara. Y mira, eso incentivaría más también a la gente a ir a YouTube y tener como ese pre-show del podcast.
Lo que pasa es que el editor tiene problemas después.
Tiene más problemas para editar.
Me cuenta el editor.
Se cuenta.
Sí.
Mira, Patrick, a mí me gustó que él hace su carrera. O sea, que él no tiene que ver con que tú vayas rápido, que vayas lento, que primero salió muy bien del agua. Salieron todos muy bien del agua, o la mayoría muy bien del agua. Porque Kinley le pasó el nado de su vida, como tú lo comentaste con nosotros, para tener los problemas que tuvo en la bicicleta. ¿Lionel salió en qué grupo? ¿Lionel salió con ese grupo? ¿Con Kinley?
6 minutos.
6 minutos detrás del primer grupo. Salió con Sebastián. Más atrás.
Sebi fue 3.
Ah, bueno, sí. Sí, cierto, porque Lionel fue que ayudó a Kinley a terminar la bici, dice él. Y todo eso, pero Patrick, hubo gente que le rebasó en la bici, y él hizo su carrera. Hubo un momento en el que Curry y el mismo T.O. siguieron, no, estaban Curry, estaba la otra persona que tú me dijiste del Team BMC, que yo tampoco recuerdo el nombre.
Pero ahora. Bart es el otro.
Es Bart.
Si uno es Curry y el otro es Bart.
No, es que Curry no es Team BMC.
Bueno, pues entonces...
Estaba Bart y estaba el compañero de él del Team BNC. Y esos dos despegaron del grupo y Patrick se quedó detrás solo en un momento. Pero Patrick hizo su carrera y siguió su ritmo todo el tiempo.
Estoy buscando, te estoy escuchando lo que estoy diciendo. Pero Patrick, por ejemplo, Patrick nadó 50. O sea, que está 3 minutos, pero está con ese grupo donde Van Leer, yo creo que fue un penalty que le pusieron, un mecánico, no recuerdo qué fue lo que sucedió, pero está ahí y quedó relegado. Pero en ese grupo estaba Starkey un poco adelante, como 1 minuto, ¿verdad? Uh-huh. Starkey, Andy Potts, que eran lo primero. Andy Potts, McNamee, Brandon Curry, Iván Raña, Chabrot, Amorelli, Molinari, Costes, Gómez Noya, O'Donnell, Clavely y Chabrot. Esos son entre 47 y 49.30. Entonces ya después de 1 minuto, 50.30, fueron Van Leer, Thiago Vinal, Van Berkel, Tim Don, Patrick Lange, Román Guillem, Tim Van Berkel, Will Clark, o sea que son 50 minutos. Entonces McNamee y Patrick iban más o menos ahí, ¿entiendes? Entonces tampoco es que él nada mal. O sea que... Salió Cameron Wirth. Estuvo con un buen grupo.
A mí, el evento llenó todas mis expectativas. A mí me gustó mucho. Había algo que comentábamos del mismo McNamee. Con el bueno, algo jocoso de que él dice, que decía él en una de las entrevistas precarrera, que le preguntaban de Jan, que entrena con la misma persona. Y él, antes de su podio, su lugar 3 de 2017, hacían muchas sesiones juntos de entrenamiento. Si eso le había ayudado o no, él dice, sí, pero ya no entrenamos tanto juntos después del podio. Ahora yo no recuerdo claro si es McNamee o fue otra gente que entrenaba con Jan. Pero ahí están. Y con las mujeres, coach.
Ah, imagínate. Lucy rompiendo el récord ahí que...
¿Se quedó a qué tiempo fue del de los hombres? ¿Fue? No fue por mucho.
No recuerdo, pero lo podemos buscar.
No fue por mucho.
Ella lo que decía era como que se iba a poder hacer el mismo tiempo o que hicieron los hombres en esta salida. Pero imagínate, o sea... Lo que sí movió la carrera al principio era cuando ella salió, fue 48-14 que nadó en esta vez.
Ella se quedó a un minuto y pico del de los hombres, casi dos minutos, un minuto 40.
Pero rompió el récord de las mujeres, sí. Y del mejor tiempo del día de los hombres.
Sí.
Entonces, Daniela, que tuvo un nado fuera de lo que es característico para ella, que salió bien para atrás, 10 minutos o mucho. Que no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Y Lucy, que tuvo un brinco cualitativo en la bicicleta, se vio en el 70.3 y se sigue viendo aquí, en esta distancia. Yo te comenté que para mí algo interesante fue que en la entrevista post, en uno de esos shows post, ella habló de que donde mejor se sintió fue en la corrida.
Lucy.
Y que cuando una gente como que nada como ella y ya está montando como ella monta, que tenga
que
esa...
Que diga eso.
Mucha posibilidad, que para mí es interesante e impresionante cómo ella ha podido dar brinco cualitativo tanto en la bicicleta como en la corrida en tan corto tiempo. O sea,
lo conversábamos y decíamos también ese tema de que no se ven no son todos los atletas, o sea, y qué están haciendo entonces las otras personas que no están moviéndose a eso. Hablábamos de lo de Rini y personalmente, una opinión muy mía, yo creo que es un tema, por lo que yo percibo, que puedo estar equivocado, pero yo creo que es un tema de la personalidad de Rini. Hubo uno de los podcasts que este muchacho de Speed 51,
Matt Steinmetz,
dice que él trabajó un tiempo con ella en el tema de la bicicleta, pero como que el sistema de entrenamiento, de una forma muy cortés, él dijo, no nos entendíamos. Como coach y atleta no nos entendíamos. El sistema de ella es más parecido a la coach que ella, con la que ella volvió, que es Siri
Lindley,
que si ustedes la ven, o sea, es una persona llena de vida y energía, tanto que por momento puede ser hasta annoying, pero entonces hay algo, ella está muy cómoda en ese sistema y está muy cómoda con lo que está haciendo, pero tiene que romper eso, o sea, hay un lazo, hay una banda elástica que hay que romper. O sea, estoy hasta aquí. Pero si la rompo, me puedo dar un golpe si la rompo. Pero vas a avanzar más si la rompes. Puede que te duela ese golpe de la gomita cuando te dé, pero vas a avanzar más, vas a abrir más tu espacio de mejora. Que yo honestamente tampoco pienso que le quede mucho tiempo para mejorar más. Ella anda mejor en la bicicleta, pero no hay un cambio significativo.
Yo creo que...
Que ya.
Ella está entregada a su proceso. Y ella en la entrevista pre de Bob Babbitt dijo, sí, nosotros vamos a seguir viniendo por acá, como muy happy-go-lucky, sigo entrenando, tengo un posicionamiento que es preferencial dentro de la industria. Que quizás hay eventos, creo que el modelo con Talbot, hay eventos que le pudieran pagar a ellos por participar y por tener acceso a la parte promocional de sus videos y que eso ya se devenga en un tema de un flujo como negocio, sí, de ingresos.
Negocios también.
Y ella sigue entrenando, si mejora, mejora, y si no, no. Porque yo lo vi conversando donde, bueno, ya yo no voy a nada nunca cerca de esa gente, ni de Lucy, ni de... O sea, como media, yo no quiero, porque quizá pueda equivocarme, pero entregada a su proceso.
Yo creo que esa actitud de ella es lo mismo mind games que tienen los pro. Okay. De lower expectations y que estas mujeres no se preocupen por mí, pero yo estoy ahí. Yo siento que ella, igual, así mismo lo repito, puedo que esté equivocado, pero yo pienso que ella este año tenía en su cabeza que podía hacer un podio.
Sí, pero...
Y estaba, o sea, aunque no lo transmitiera, porque ella no dejaba de decirlo, donde ella tuviera la oportunidad de dejar caer eso y decir, no, porque yo estoy muy enfocada en ser madre, todo easy, todo esto, no creo que las mujeres tengan que preocuparse por mí, hay un grupo de mujeres nuevas que están muy bien, que no sé qué. Es como, olvídense de mí, que yo hago lo mío.
Sí, pero una gente que era la que la gente estaba hablando y que metía miedo, y que tú me dices, yo esa vez me equivoqué, 13 minutos atrás, y que haga la corrida y remonte y pueda ganar. Pero ya la conversación que tú estás teniendo es de podio, no de victoria. Entonces, ya inclusive eso, y que creo que es impresionante y fue un excelente resultado el que da quinto,
sí,
a un año de preparación post dar a luz. Yo creo que es una conversación poderosísima.
Y la corrida no fue la mejor, no, no estuvo cerca ni siquiera.
Pero ahí digo que fue, lo conversamos. Siento que no he tenido mucha visibilidad acerca de qué tan drástico fue el cambio de la ruta de la corrida. Porque lo que siento es que, a pesar, y lo hablamos fuera, siento que se habló mucho de las condiciones favorables en la bicicleta,
sí,
y que podía haber estado lloviendo, pero en el archivo de, que anda rodando del archivo de potencia de Lionel, se veía, lo que yo recuerdo que vi, fue un incremento de temperatura entre la primera mitad y la segunda mitad de la bicicleta, o sea, considerable y notable. ¿Qué sería entonces en la corrida, que todavía es aún más tarde? Entonces, quién sabe si las condiciones en el ciclismo se estuvieron súper favorables, y ahí fue que hubo mayor ganancia, tanto en el nado como en el ciclismo, pero en la corrida no fue tanto, porque nadie corrió. El mismo Patrick lo que hizo fue 2:41 y piquito. O sea que,
y el nado no era que estaba flat tampoco.
Pero estaban hablando de que abajo, no sé, que no, quizás uno no lo ve, pero que había una... Cuando ellos hablan de suave, es como que te va empujando para adentro, más que... Okay. Entonces no tiene tanta resistencia en contra. Entonces, no he visto suficiente información acerca de cómo fue ese cambio y esa modificación de la corrida, pero siento que, por ejemplo, Parrini 3:01, la misma Daniela 2:57, a pesar de haber tenido una bicicleta monstruosa, y los mismos hombres, Lang y demás, tuvieron en 2:41.
Sí. Hubo un momento en la corrida incluso que yo pensé que a Luz se le iban a alcanzar. Pero fue tan fuerte, o sea, fue tanto lo que ella hizo en el nado, y fue tanto lo que ella hizo en la bicicleta. Yo sé que te cambié el tema así vamos a cerrar mejor con lo del cambio de la ruta, para que la gente entienda. Se removió parte de Ali Drive, tú me dijiste, y duraron un poco más de tiempo.
Lo que entendí de lo que compartieron fue que la entrada entre comillas, tradicional del Energy Lab, la cerraron en el highway. O sea, hubo una modificación, una remodelación del highway, y tenían que entrar en una intersección, digamos, un poquito más lejos de donde se entraba tradicionalmente. Entonces eso agregó como una U. Y esa U, de ese ida y vuelta, de entrar y salir, se quitó del extremo de Ali Drive, o sea, del tramo del inicio de la corrida. Entonces, creo que en Ali Drive, en vez de ser 5 millas, eran como 3.5. Entonces, uno terminaba haciendo, en lugar de 10, más o menos, termina siendo 7. Entonces, duran más en la parte que quizás es más caluroso. No sé en qué tanto eso pudo haber afectado. Pudo haber sido simplemente que, a pesar de que las condiciones estuvieran favorables en la bicicleta, el esfuerzo en la bicicleta le haya sacado mucho a mucha gente.
Sí.
Pero
a Javi.
Pero notablemente, no, a todos, porque el mismo Patrick, por rápido que se viera y que hizo un carrerón, no tuvo tan cerca de su tiempo anterior como pudo haber estado. Y lo que hay son... En los hombres hay 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, sub 2:50, o sea, menos de 3 horas, 4, o sea, 2:50, hay 1, 2, 3 menos de 2:50.
Que estamos hablando de 2:50, que cuando Kenley ganó, un año después, ya él decía, para uno ganar aquí tiene que hacer 2:50 como mucho en el maratón, hace 3 años de eso. Vamos
a resetear aquí.
Entonces, una cosa, porque mucha gente habla de las condiciones, pero para poder... Eso ningún pro lo controla, ningún atleta lo controla, ni los age groupers que estaban ahí. Y es lo que hemos hablado siempre del tema, de que simplemente enfocarse en lo que uno puede controlar. Había que estar ahí. O sea, había que llegar ahí y poder para poder disfrutar, si se le podemos llamar disfrutar, de las condiciones. Tú mencionaste a Patrick, Raúl. Hay algo que nosotros hablábamos de, y que siempre es tema en el ambiente de running, es la forma de correr. O sea, si hay una forma correcta de correr o no, porque con Patrick cae con el talón un poco y debe ser el mejor corredor que hay ahora mismo entre los triatletas. Daniela patea. Si uno va corriendo al lado de ella, probablemente se tropieza con ella. Ella saca el pie derecho. So, por eso es que nosotros lo que sacamos el pie derecho. Y así mismo, cada uno tiene algo. El mismo Kinley, Sebastian, que tiene el problema con el talón, quizá no es el mejor ejemplo porque tiene ese problema con el talón, talonea bastante también. O sea, yo cuando la gente me pregunta, hay gente que me escribe y me dice, mira, yo quiero aprender a correr. O cualquier amigo que sabe que uno está en el ambiente dice, ¿tú me puedes acompañar a correr un día para que me enseñe a correr? Y yo lo que les digo, eso es lo más natural del mundo. Y tú, mientras lo vayas haciendo, vas a encontrar una forma cómoda para ti y que sea natural para ti. Pero no sé qué ves tú en eso. En que se ha hablado tanto de diferentes técnicas, de que si se cae aquí
no
o se
me
cae...
No me meta la candela. Nah. Imagínate, ¿sabes que Bart no había terminado octavo y 12?
¿Quién?
Bart Arnault.
Había terminado antes octavo y 12. O sea, que no es...
No estaba en muchos radares, pero no es que...
El nivel de este año... O sea, yo no sé cómo... El nivel de este año en los hombres era evidente que debe ser uno de los mejores años. Y en el de las mujeres fue todavía mayor de lo que... Igual de lo que la... Mayor el nivel de lo que la gente esperaba. Porque yo no me imaginaba a Sarah True terminando donde terminó. No hablamos de Anne Haag. O yo creo que tú la mencionaste en tu podio. No, tú mencionaste a Mel.
Amelia.
Amelia, y después salió y internamente...
Y para el 70.3 también dije Anne.
Sí.
O sea, sí. Que lo hablábamos que Dan Loren tiene 2.700 followers en Instagram y tiene nada más y nada menos que a Sarah True, a Anne Haag y a Magnami y...
Y un tal Jan Frodeno.
Eso a mí me llama mucho la atención.
Dan Loren es el coach de ese grupo.
Eso me llama mucho la atención. Cuando alguien puede lograr eso, igual que Filiol, igual que Pablo Sosa, en un menor grado, ¿cómo se llama? Brett Sutton, el mismo Purple Patch, que tiene un par de gente ahí.
Matt Dixon.
Que ahí me salió una cosa de hace 7, 8 años, following him. Muy buena información, muy buen sistema. Y ha logrado construir un sistema bastante interesante para diferentes niveles de atletas y diferentes programas dependiendo del bolsillo de cada quien.
¿Qué podemos sacar de esa carrera de las mujeres? Hay algo que tú me dijiste que sería bueno como ampliarlo y comentarlo con la gente.
¿El qué?
De que así, para que caigamos en eso, Javi hace lo que todos sabíamos que no debía hacer.
No me meten en eso, que sí, eso es un único problema.
Que no importa.
No, eso hay que...
Javi hace lo que todos sabíamos que no debía hacer.
No voy a entrar en eso.
¿Pero por qué? Que era seguir la carrera de los ciclistas y se funde. Entonces comentamos.
Comentabas tú.
De que a muchos hombres le pasa, pero a las mujeres no. O sea, las mujeres, no hay mujeres que uno vea que hacen... Que hacen overbike, que le dan más duro en la bicicleta de lo que pueden darle y terminan fundiéndose en la corrida, que no le pasa a las mujeres.
O que tiende a pasarle menos.
No fui yo que lo dije, vieron, yo me está arreglando. Que tiende a pasarle menos.
Pero ahí la gráfica.
Ahí está. Entonces, esa gráfica...
O sea, esos son los splits y cómo van ahí perdiendo tiempo, sí, versus el primero. Entonces tuve un tema gradual. ¿Quién es Brandon? Que quizá habría que ver qué pasó, que tuvo un DNF. Entonces es algo de... Pero es una de muchísimas otras. Pero entonces tampoco tuve a alguien que está aquí arriba y después cae drásticamente, que makes up time y después sigue. ¿Quién es la única? Daniela, que agarra y sube en un primero, porque está biking a sus habilidades y se mantiene en un primero. Pero después una estrategia donde la gente sale a su ritmo y va cayendo gradualmente, porque no lo puede mantener o quizá va ganando algún tipo de posición. No hay un Andrew Starkovic de las mujeres. ¿Quién es?
No, no hay.
Entonces.
No hay. Que a lo que tú te refieres con eso es que Andrew Starkovic sale a eso, o sea, sale a hacer su carrera en la bicicleta y a ver qué pasa.
Mira, mira el de los hombres.
Mira la cantidad de...
Pero nada más la grabato y mira, salí de aquí lejísimo y estos son suicidas. ¿Quién es ese naranja? No sé, pero mira dónde termina aquí. Entonces, eso es un paso suicida ahí. ¿Dónde está eso sobre la mujer? Vamos a ponerlo.
Ese Cameron, yo creo.
Habría que buscarlo.
Sí, ese pero... Cameron. Ese Cameron Worth. Mira aquí donde dice. Que es el tipo
y,
de...
Y fíjate, y alguien que esté inclusive marcadamente, que ese probablemente es Patrick. Sí. Mira, o sea, va cayendo la bicicleta y después... Pero tampoco hay ese tipo otro de excepción en la mujer. O sea, es mucho más even spaced. ¿Por qué?
No. ¿Pero por qué?
Claro. Bueno, porque hay, simplemente fue lo que yo estaba hablando. No un tema de decir quién es mejor o peor, o si son más inteligentes o no más inteligentes, que fue por donde se fue la conversación. Simplemente la data apunta a eso.
Yo pienso que fue lo que yo interpreté cuando lo hablamos, que es un tema... Entre los hombres, la mujer es más astuta, la mujer es más...
Yo esa conversación te la dejo que tú
pues
la tú.
Yo no voy a tener esa conversación. Yo sí pienso...
Yo soy prohumano, yo quiero que todo el mundo mejore, yo quiero que todo el mundo vaya bien.
Yo pienso
y el deporte es una conversación muy interesante que se traslada a muchos ámbitos de nuestras vidas.
Y trasciende más allá de los géneros.
Ahí es que yo me voy a quedar.
Ok. Bueno, pues yo sí pienso eso. Yo sí pienso que tiene mucho que ver con la... con que las mujeres suelen ser más sensatas a la hora de tomar decisiones que los hombres. Yo pienso eso. Y hay hormonas que los hombres tenemos químicamente que nos hacen reaccionar y nos hacen querer estar por encima del otro hombre, que la mujer no la tiene. Eso, ya eso es químico. Y si vamos a números y a datos, eso no, también no está ahí. Hay números también.
Toda la gente le puede escribir a la cuenta personal de Jorge y acaba con él y le dice lo que...
Que ataquen quiere. A Jorge.
Tengo que ver con eso.
Perfecto. No tiene que ver con eso el coach. ¿Qué va a pasar aquí? Esto es igual que... Aquí va a pasar igual que con el 73. Que en el 73, tú dijiste, el juego cambió. O sea, hay que andar de una forma diferente. O sea, ¿de aquí pero podemos que, sacar lo mismo?
Yo creo que sí. Yo creo que definitivamente. Pero aquí lo interesante es cómo... ¿Cómo hay gente que quizás no es tan buena en 70.3 que le va mucho mejor en distancia larga?
Ok.
Es diferente.
Y, o sea, y eso se traslada entonces también a gente que empieza una carrera como atleta olímpico. No pasa, pasa desapercibido como atleta olímpico.
O sea, Daniel es un ejemplo de eso. Y sube, o sea, tú, y el mismo Frodo. O sea, Frodo tuvo...
Frodo tuvo, ganó una carrera. La que había que ganar. Sí, la única... Yo creo... Yo incluso... mi fuente para esto es que escuché a Bob Babbitt. Yo no lo busqué. Mm-hmm. Yo no tengo esa información. Lo tengo que buscar. Puede que esté equivocado. Pero la única carrera en distancia olímpica que ganó Frodo, que estuvo en el primer lugar del podio, fue en los Juegos Olímpicos.
Entonces, yo siento que la conversación es... Yo pensé muchas cosas. Cuando yo vi esos tiempos, yo dije, bueno, ¿qué pasa con un Jan presente? Debería estar, o sea, en un estado anímico de mucha frustración. Pues se perdió una carrera para... la historia.
Y se perdió un...
Entonces, yo me pregunto, ¿cambió el juego o es un tema del día de? Que simplemente...
¿Qué tanto pudo haber influido eso? Porque hablábamos también de que en un momento de la bicicleta calentó. Y eso provoca de lo que localmente en República Dominicana nos quejamos, de que cae agua, sale el sol y lo que uno siente es más humedad y siente ese vapor.
Pero quizás lo que más desgasta es el viento y el calor en la bicicleta, que te complica aún más las condiciones de la corrida, porque más personas tienen probabilidad de llegar a la corrida deshidratados o con un esfuerzo teniendo que batallar o remontar, porque ahora tú no tienes tanta resistencia del viento. Entonces, el esfuerzo que tú tendrías que hacer para remontar y cerrar distancia sería mucho mayor, porque tendría que mantener tu potencia y o sobrepasar la parte de la resistencia del viento adicional. Entonces, yo lo que siento es que, por lo que he escuchado después de la carrera, no estuve allá ni sé tanto de la parte histórica, pero hablan de que las condiciones fueron once in a lifetime, una vez en la vida. Lo dice Lance por sus referencias de cercanía a la carrera, diciendo que mucha gente lo que dice, esas son las mejores condiciones
que se han visto
de la historia de la carrera. Entonces, habría que darse el chance de ver qué pasa el año que viene. O sea, con un nado que no sea tan favorable, con una bicicleta que no sea tan noble en términos de viento y calor, ¿qué sucede? ¿Cambian las dinámicas realmente? O sea, Frodo, que hay que estar en la línea de salida para poder tener ese chance, él por múltiples razones quizá no llegó y bueno, too bad. Pero ¿qué pasa? Porque él le dio lo suyo a Patrick en Frankfurt. Entonces,
pero hablamos aquí que pudo haber sido un tema de o no, que no lo manejamos, de que si Patrick estaba picking para esa carrera o no.
Pero por eso mismo digo, o sea, pero tampoco es que Jan no tiene para nada montar y correr con Patrick. Entonces, ¿qué pasa con las condiciones? Un Jan se puede ir con Cameron, de nuevo, las dinámicas de carrera, nota un Lionel, nota un Seve. Llegan y un Cameron y un Starkey no tan solo, porque quizá hay un Lionel y un Cameron que están ahí. Hay un Frodo que está también ahí.
Eso genera, pudo haber generado incluso que el tiempo de la bicicleta
fuera menor. Y una conversación que nosotros no hemos introducido y hay algunos que lo introducen. Brownlee está lo suficientemente healthy para hacer el brinco de distancia.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.
Aguanta el calor. Javi puede mejorar la bicicleta. Porque si Javi mejora la bicicleta y no se desgasta tanto o tiene una mejor estrategia en términos de hidratación o tiene aprendizaje en términos de preparación, porque sale en una posición con un nado más retador, sale mejor Javi del agua y se le hace más difícil a un Patrick. Entonces, los escenarios, igual como nos dimos cuenta ahora mismo en términos de escoger un podio, son interminables. Entonces, yo siento que aquí lo que sí hay es un poquito más de tiempo de sacar, distanciar en el agua, como hizo una Lucy, para remontar o mantener la distancia en la bicicleta y que el calor en la corrida es una cosa avasallante. Entonces,
con eso de la distancia en el agua, yo pensé que Cameron iba a apretar más en el agua en un momento. O sea, que iba a salir más adelante en el agua. Y quizá todo esto, o sea, hemos hablado mucho de...
Yo lo que siento es que la ventaja, yo creo que lo hablamos en el chat, fue un grupo que yo siento que fue grande en el lead pack. Entonces, eso es una dinámica que cambió.
Sí, pero el grupo fue grande porque, o sea, el tiempo no se acercó al tiempo que se hizo el año pasado. Y estamos hablando de que en el agua hubo mejores condiciones este año que el año pasado también. Que se hizo, que tuvimos cerca de ser un récord.
Lo hicieron de manera inteligente. Josh lo estaban diciendo. A Andy Potts le criticaron por mucho tiempo de que por qué él salía solo en el agua para después no matar 5 millas o 10 millas adelante en la bicicleta, porque lo alcanzaban, o 20 millas o 30 millas.
Podemos comentar una de esas razones de la que tú decías, que decíamos fuera de cámara, de que hay temas incluso hasta comercial.
Definitivamente.
O sea, de que son marcas, que son una parte interesante.
Entonces, ya cuando él estaba cómodo, quizá, él empezó a modificar su carrera, porque estaba en el tail end de su carrera y dice, oye, ya yo lo que haya ganado de salir primero del agua y son bonos de las marcas que me apoyan, empezó a hacer cambios. Y él tiene algo que yo lo respeto y es que no tiene miedo a reinventarse, que sí lo estábamos hablando con Rini en términos de qué yo hago y qué riesgo yo cojo. Él ha cambiado de bicicleta, él ha cambiado de estrategia, él ha cambiado de muchísimos approaches de la carrera tratando de maximizar. Termina como quiera en un top 10, creo que fue un cuarto en un momento que llegó. Le dije, bueno, o sea, corrió como un 2:48 en condiciones retadoras, que fue el año que yo creo que fue Seve que ganó. No
2014.
No recuerdo yo de memoria. Pero lo recuerdo como ahora, donde él terminó y terminó, se veía, estaban entrevistando, que creo que era Seve que estaban entrevistando, y él se veía molesto atrás en la cámara, acabando de llegar, como dije, bueno, perdí mi chance, o sea, tengo un buen día, logré podio, etcétera, o sea, como que llegué cerca, o sea, un top 5, pero no llegué al podio. Y ya después de ahí se le ha hecho difícil volver a acercarse más.
Que las decisiones que toma cada quien, que están basadas en quién es que las está tomando y las expectativas y la realidad que maneja. Tú me decías fuera de cámara que si Javi se conserva en la bicicleta, ¿qué pasa? ¿Cómo tú me explicabas? De que del lapso de tiempo que le pierde a quien va adelante,
¿cómo yo simplemente estoy especulando. Él anda rodando.
Aquí lo que estamos en eso.
Anda rodando una entrevista post donde él dice, óyeme, yo sabía que el ritmo que se estaba llevando en ese grupo del ciclismo era uno que yo no estaba preparado para, pero si Patrick estaba ahí, yo decidí hacer el esfuerzo de mantenerme. Ahí la conversación es, si me quedo fuera, ¿cuántos minutos me sacan en ese segmento de bicicleta de ciclismo que quedaba? ¿Son 2 minutos? ¿Son 3 minutos? Ya eso me pone donde si yo corro en circunstancias ideales, igual que Patrick, me va a terminar sacando esos mismos 2 minutos. Entonces, me quedo en el grupo y apuesto a poder correr bien hacia el final y trato de ver si consigo un segundo o un podio, o simplemente me entrego a que los otros van a tener que hacer muy, muy buena carrera porque yo voy a soltar en la bicicleta, guardarme un poco y salir a correr. ¿Cuánto voy a poder ganar en la corrida? No voy a correr más rápido probablemente que Patrick o que cualquier otro porque suelte en la bicicleta. Entonces, se vuelve... ¿Quedo top 10, 8, 7, 6, 5? ¿O me arriesgo a tener la posibilidad de el chance de ganar?
Y ahí está entonces las expectativas que tiene el atleta de sí mismo y las expectativas que tiene la gente del atleta. Porque Javi... La gente, aunque sea un rookie, como decía él, se le apodó de manera jocosa, las expectativas que tenía todo el mundo era de verlo en el podio. Algunos hablaban hasta de ganar, o por lo menos top 5. Pero entonces, si me quedo atrás, no voy a competir por el podio. Entonces, esa es la decisión de Javi. La decisión de los superbikers puede estar basada también especulando, como hablábamos,
por ejemplo,
del tema de marca y de exposición.
Te interrumpo. McNamee llegó en ese mismo grupo, porque McNamee llegó 4:20.
McNamee y Javi empezaron a correr juntos.
4:21:18, pero Javi llegó 4:19, porque salió antes en el agua, o sea que McNamee lo alcanzó. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Hizo un poco más de bicicleta porque tuvo que remontar y lo alcanzó y llegaron juntos. Pero corrió 2:46. Javi corrió 2:59. Entonces, ¿quién otra persona que Tim Van Berkel 4:27 montó y corrió 2:50? Entonces, esa ecuación nunca se sabe.
Exacto.
Entonces, yo no te estoy diciendo 4:27, pero él entregó 9 minutos en la corrida. ¿Cuánto pudo haber cedido en la bicicleta? 4:20, 4:25. ¿Para coger cuánto en la corrida? ¿Era posibilidad o simplemente hubiera terminado igual en los mismos 2:59? That's something que ni él ni uno va a saber.
Lo que sí es cierto, en el caso de él específicamente, que para competir en esta distancia, él va a tener que mejorar la bicicleta. O sea, va a tener que hacerlo.
Y para mí me llama mucho la atención, lo dijimos, de cómo hay personas, porque... Daniel ha hecho brincos significativos en ciclismo y en corrida. Lucy ha hecho brincos significativos, quizá para nosotros en el nado, quizá ella siente que simplemente no le estaba dando anteriormente, pero rompe el récord de natación. Mejora significativamente en la bicicleta y después en la corrida. Y Tío era que estaba diciendo, oye, yo no sé cómo son gente. El mismo Patrick Lang mejora significativamente su desempeño en la bicicleta y mantiene la corrida. Entonces, ¿quiénes son los que van a poder dar ese brinco cualitativo a ese nivel que me llamaría muchísimo la atención saber qué se hace para eso?
¿Quiénes van a poder y quiénes tienen tiempo para hacerlo? Bueno. Porque el mismo Javi tiene 34, 35 años.
Está diciendo, David.
Jan está en un punto en el que se pensaba, se hablaba entre en ese mismo círculo, lo dejó caer Lionel y yo creo que Kinley dejó caer algo similar, de que se hablaba de que Jan, después de Tecona, podía retirarse. O sea, y él mismo, Jan, llegó a querer, por lo menos se interpreta por algunas cosas que él ha dicho, pero de que va a regresar el año que viene, ya también lo dejó saber.
Y quien tiró el chisme de la ayuda de equipo
fue él.
Fue él en la parte de comentarios. Nadie estaba hablando de eso.
En la parte de comentarios de...
Porque él hizo comentarios en la carrera. O sea, él lo llevaron un momento...
Sí.
Y lo tiró.
Sí, él lo dejó. Que de lo que estamos hablando es de la ayuda o no que pudo haber recibido Patrick en la bicicleta de Tim Van Berkel.
Tim Erdinger, no, Andrés Reitz.
Andrés Reitz.
Tim Erdinger y Tim BMC.
Sí, que se pudieron haber ayudado porque salieron juntos del agua, hicieron juntos la bicicleta. O se alcanzaron en la bicicleta. O sea, algo que no podemos dejar de destacar es lo de Daniela, Raúl. O sea, desde que salió del agua, se veía que no estaba bien. Y como ella dice, o sea, yo no pensé que iba a terminar la carrera. Yo pensé en retirarme. Me acordé de Jan el año pasado y pensé en que puede haber gente aquí que me esté tomando de ejemplo, puede haber gente aquí que esté pensando en... que haya venido a verme. Y evidentemente había personas que habían ido a verla porque me gustó mucho. Yo vi más bandera de Suiza que de cualquier otro país. En la ruta, sí. Vimos en la ruta de bicicleta bandera de Suiza y en el maratón. Yo vi por lo menos 2 veces en cada una de las rutas. Por lo menos.
Ella dijo que se hizo pipí en la... que fue creativa. Fue improvisó.
En la bicicleta.
Que no había vinagre, no, para la picada del agua viva. Que vinagre o otra cosa y que no había vinagre. Entonces que ella tuvo que improvisar.
Sí.
En la transición. Que por eso también fue un chisme de tiempo.
Por eso fue un poquito más de tiempo. ¿Qué tiempo tomó esa transición? Aquí no lo veo en la...
yo cerré ya ahí esa parte, pero...
De verdad, Daniela salió del agua casi una hora, hizo 57:27. O sea, todo el que usted pueda imaginarse que pueda decir el nombre, y mujeres que uno no se imagina, que no conoce los nombres, salieron delante de ella. A mí me gustaría saber qué pasó con Lauren Brandon. Porque igual también yo pensé que ella iba a apretar más en la bicicleta, en el agua con...
Fue 3:22, pero no habría que ver cómo es Lucy. Porque esa transición también es larga.
Pues no es tan malo.
2:10, no, un minuto y pico. Un minuto y pico es todo el tiempo el bar.
Pero si te da tiempo, no. Si te da tiempo, pero es rápido para hacer su necesidad.
Ella improvisó, yo no sé qué fue.
Para hacer su necesidad no, ella utilizar su necesidad para la picada del agua viva, que fue un agua viva, una medusa, un jellyfish, una medusa que la picó.
Y eso anglicismo, te van a echar un boche.
Sí, no, él no lo ve. Okay. Es mi mamá que lo ve. Okay. De mi familia es mi mamá que lo ve, mi papá no lo ve el podcast.
Entonces, hagan su screenshot.
Hagan un screenshot, quienes no estaban más temprano en el live. Pueden hacer un screenshot del live. Este es el momento para hacer un screenshot y tener la oportunidad de ganarse eso.
Lo que
no es solamente hacer el screenshot.
A mí y a...
No, lo mandaron al podcast, pero decía Raúl Santaella. No importa. No importa. Lo importante es que eso es para ustedes. Hacen un screenshot del live en este momento.
Nos taguean la esquina del
sumo. Y nos taguean en el history. Ya. Ya, puedo. Hasta la vista, baby.
Pobre Sheila.